El estudio de hoy corresponde al día 17 de mayo del año 2020. El estudio de hoy es titulado El último y alto refugio. Job fue impresionante al principio de sus pruebas porque se guarneció inmediatamente en gracia y adorando en gracia a Dios y confiado en la sabiduría de Dios. El dolor y los temblores físicos, el amontonamiento emocional y las críticas de todos los de afuera lo debilitaron, lo obligaron a moverse y así salió de su refugio y repentinamente todo cambia y podemos ver y oír el tono y la apariencia, ya que él ve su futuro y su fuerte y último refugio, que es una persona. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a lo que él llama Iglesia Calvario en el Hogar a través de las cámaras y los micrófonos. Nos dice: hoy estamos en el libro de Job. Yo tengo la confianza que ustedes ya tienen sus Biblias preparadas en el capítulo 19 del libro de Job. Pero quisiera hablarles de este señor que fue a su doctor para el examen de cada año. Después de que pasó por el examen, el doctor le llamó al día siguiente diciéndole: tengo buenas y malas noticias para usted. Aquel hombre contestó atemorizado, dijo: dígame. El doctor le dice: la mala noticia es que a usted le quedan 24 horas para vivir. 24 horas de vida. Eso es horrible, contestó aquel hombre. No puedo poner mis asuntos en orden. Quizás ni siquiera puedo decir adiós a mis seres queridos. ¿Qué puede usted tener algo más peor que nomás me quedan 24 horas de vida? El doctor le contesta: usted vino ayer a mi oficina y yo debía haber dicho esto, pero se me olvidó. Así que este pobre hombre quizás solamente vivió unos cuantos minutos más. Lo que ya entendemos y sabemos, que la muerte es parte de la vida, de nuestra vida. Porque la Biblia dice que está determinado para todo hombre el morir una sola vez y después el juicio. Eso es Hebreos 9:27. Leí un artículo en el periódico de un panteonero de Washington DC, decía: eventualmente suyo, porque eventualmente todos vamos a morir. Y tú puedes tomar vitaminas, hacer ejercicios, todo tipo de ejercicios, pero todos vamos a entregar el espíritu a Dios un día. Malcolm Magridge decía: tengo un pie en el cielo y un pie en la tierra, y el pie que tengo en la tierra está sobre tecatas de plátano. Así que sientes como que la vida se te está yendo. ¿Qué haces? ¿Qué tienes que hacer cuando sientes que la vida se te está yendo? Sabes con toda certeza de que vas a morir. En este libro de Job, que vamos a ver este personaje de Job, porque sabemos que Job sufrió, perdió su familia y perdió todos sus siervos, todas sus propiedades. En su mayoría, Job lo perdió todo, su posición, su salud. Perdió todos sus hijos. Pero el temor más grande que la gente puede tener en su vida es: Job lo experimentó. Job lo perdió todo. Entonces, Job tenía cuatro amigos. De los cuatro, tres vinieron supuestamente a consolarlo. Estos tres amigos eran Bildad, el suita, Elifaz, el temnita, y Sofar, el namesita. Al principio se comportaron como buenos amigos porque reconocieron el sufrimiento de su amigo, se dolieron con él por varios días. Después de dos capítulos, el duelo ha pasado, ellos creen que deben de consolar a su amigo y se convierten en filósofos en serie. Así, pobre de Job, tuvo que escucharlos, oírlos con todo que estaba en su último sufrimiento. Job se dirige a ellos. Lo que yo encontré problemático aquí es que en este discurso de Job, Bildad comenzó su discurso pensando que Job estaba sufriendo y veía que Job tomaba un tepalcate para rascarse, y por eso es que Job no podía contestar, porque estos amigos estaban equivocados en por qué Job estaba en ese sufrimiento. Pero Job no se dejó atormentar, porque ellos trataron de aclarar su nombre, así que él les dio a entender: yo estoy contento con mi posición, estoy en una posición, como yo también, como pastor, estoy en una posición pública donde la gente me critica y algunos me sugieren: ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué no se defiende usted, pastor? ¿Por qué no les contesta? Y yo les digo, casi siempre no siento la necesidad de defenderme, porque he descubierto de que las personas que te conocen no necesitan explicación, y las personas que no te conocen tampoco quieren una explicación. Así que los que te conocen no requieren explicación, y los que no te conocen no necesitan tu explicación. Te odian y te odian, vienen y te odian, no importa qué digas o qué hagas. Pero yo tuve un consejero que me decía muy sabiamente: si deseas defenderte, Dios te lo permite. Entonces yo pensé, entonces eso se oye bien, si deseas defenderte, Dios te lo permite. Así que yo he decidido, y creo que es mejor que Dios me defienda. Así que permite que, así como Job deja que sus amigos hablen y hablen y hablen, pero sí podemos ver de que Job botaba de una situación a otra. Pasó de frustración a la fe, y pasó de quejándose a la confianza, y regresó a la confianza. Así que esto es una historia de una vida real, de una persona que pasó por una situación dolorosa. Así que Job está protegido en el último y alto refugio, como vimos que tiene estos puntos importantes. Después de que Job estaba refugiado en lo más alto, él comienza a hablar, les explica, así que así continúa a través del libro de Job. Pero aquí, en este capítulo 19, yo considero que este libro de Job, el capítulo 19 es el pináculo, es el capítulo, como yo lo veo, es el capítulo pináculo del libro de Job. Entonces, lo creo así porque yo podría decir que el punto más bajo de Job físicamente y emocionalmente llegó e hizo su proclamación más alta y su proclamación espiritual. Su gran sufrimiento fue su gran punto donde se sintió insultado. Yo he visto gente que sufren profundamente y luego escucho lo que tienen que decir y es difícil. Entonces yo siento que aprendo de todas esas situaciones, porque esas personas hablan de forma real y tan profundamente, y gente que sufre tanto y son humildes y pasan de un punto de gracia en gracia a la presencia de Dios. Entonces, una de mis historias favoritas que la escribió Perencio Stafford, era un abogado de Chicago, donde este abogado dejó a su familia de vacaciones, iban a Inglaterra y debían de cruzar el Atlántico, pero el barco que los llevaba pasó por una tormenta y el barco se hundió, y los hijos y su esposa de este abogado murieron. Toda su familia murió, así como Job. Pero este abogado decidió viajar a Inglaterra, y así que se tomó un viaje en otro barco, y cuando estaba el barco donde él iba cruzando el Atlántico, el capitán del barco le explicó conscientemente de que había perdido su familia y dijo, este es el punto exacto donde se hundió el barco donde venía su familia. Y aquel hombre dijo, algo sentí, algo vino sobre mí, me sentí una gran paz y comenzó a escribir el libro. Y eso que él escribió se vino a ser un himno que dice, cuando la paz como un río viene a mi camino, así, cualquiera que sea mi pasado, cualquiera que sea mi futuro, mi alma está en paz, mi alma está en paz. De ahí se surgió ese hermoso himno que cantamos. Este hombre estaba protegido bajo el refugio que es Dios. Entonces, ya que vemos, allá en el capítulo 14 de Job, Job hizo una pregunta y no la contestó. La pregunta que Job hizo en Job 14:14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Entonces, ahora Job contesta su propia pregunta con este perceptos. Y lo que yo quiero que ustedes vean en el capítulo 19 de Job, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 27 para ver los tres componentes que constituyen el último refugio de Job. Voy a comenzar en Job 19:1 que dice, dice, hasta respondió entonces Job y dijo a su amigo Bildad, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me molestaréis como palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces, ¿no os avergonzáis de injuriarme? 4. Aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recrearía mi error. 5. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado. Ahora vamos al verso 23, donde Job exclama y dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con un cincel de hierro y con plomo fuesen escritas en piedras para siempre? 25. Porque yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esto es el testimonio de Job para sus tres amigos que supuestamente vinieron para consolarlo. Aquí vemos que es para Job el último y más alto refugio. Yo quiero que noten en lo que acabamos de leer. En primer lugar, el refugio de Job es una persona. Una persona, como lo identifica alguien que le llama mi Redentor. Y dice la palabra Redentor, pronombre. Yo sé que mi Redentor vive y al sí, yo al fin lo veré con mis propios ojos. Así que Job se refiere a una persona. Job no está viéndose en su interior. Job no está tratando de elevarse o sentirse mejor que sus amigos. Job no había leído los que nosotros sabemos de que mucha gente con éxito fracasan. Job no perdió la esperanza ni en Dios ni en él mismo. Así que Job tiene una horrible enfermedad que sabe que lo está debilitando. Y Job no sabe que se puede buscar ayuda en su familia. Su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Así que básicamente le está diciendo a todos a Job que Job ha sido maligno o le ha fallado a Dios. Está diciendo que Job es un tramposo. Pero Job tiene su confianza en su Redentor. Le llama mi Redentor, que en hebreo es Goel. En hebreo suena Goel, que es un pariente redentor. Les explicaré. Un pariente redentor es un pariente en la familia una persona que puede pagar el precio requerido para darle su libertad a la persona que no lo tiene. Lo que quiere decir que si una persona lo pierde todo en el Antiguo Testamento, quedaba destituido, se convertía en esclavo y no podía pagar por su esclavitud. Así que si un pariente que tenía el medio económico pagaba el precio y esa persona quedaba en libertad, restauraba hasta la tierra que él había tenido que vender, por eso cayó en la pobreza. Así que el ejemplo que tenemos muy claro es en el libro de Ruth. Ustedes recuerdan el libro de Ruth, Boaz era el pariente redentor. Boaz compró la herencia de su pariente que se llamó Elimelec y se casó con Ruth, la viuda de Elimelec. Y así que Boaz vino a ser el pariente redentor. Job, en este caso, él piensa que necesita a alguien. Él necesita un pariente redentor. He perdido todo, pero necesito un pariente redentor. Perdí todas mis propiedades, perdí mi familia. Así que Job está observando a el redentor, aquel pariente redentor, el último y alto refugio, con todo y que Job reconoce que tiene su vida. Lo que a mí me gustó en este capítulo 19 de Job, es el capítulo pináculo, porque Job tuvo muchos momentos en este libro que yo le llamaría los momentos Job, has perdido tus siervos, Job, perdiste todos tus ganados, tu casa se cayó, tus hijos murieron, así que perdió su salud, ahora Job no está diciendo ahora Job está diciendo, se siente bien relajado, descansado, porque esto va a trascender. Es como las cortinas se abrieron y la luz vino a la habitación de Job. A este punto, un comentarista llamó a Job el Neil Armstrong de la fe. Cuando Neil Armstrong dijo desde la luna, es un brinquito para un hombre, pero es un brinco gigante para toda la humanidad. Así es Job. Job se considera como que él reconoce a su Redentor. El Redentor es el título de Dios en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 6, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, dijo, te redimiré con brazo fuerte. Te redimiré con brazo fuerte. Isaías el profeta en el capítulo 43 le llama a Dios mi redentor. Ese dice, no temáis porque yo te he derrimido. No desmayes porque yo soy tu Dios. Isaías 43. Un redentor. Dios es nuestro redentor, nuestro pariente redentor. El ejemplo mayor de todas las Sagradas Escrituras, el pináculo del pariente redentor, es ningún otro que el Señor Jesucristo. Jesucristo es el retrato perfecto como redentor, porque lo que Jesús hizo, redimió al hombre de la humanidad. Jesús redimió la humanidad porque llevó el pecado de todos y cada uno de nosotros. Así que Pablo usa esta idea de pariente redentor en Romanos 3:24, diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gloria. Así que Job reconoce a su pariente redentor. Este pariente redentor de Job solamente puede redimir si tiene las calificaciones. En primer lugar, tiene que ser pariente. Y segundo, tiene que pagar el precio. Y tercero, tiene que tener la voluntad, estar dispuesto. Vamos a ver los tres puntos. Primero, la primera de tres calificaciones es pariente redentor. alguien que restauró algo a su familia que se había perdido. Esto es la razón por la encarnación. Esta es la razón de que Dios decidió encarnarse y vino a ser humano para poder vivir en esta tierra como humano y sentir lo que siente tú y yo. Así que Jesús pasó de las constelaciones, de la gloria pasó a la constelación, aún pasó la Vía Láctea, vino a este grano de polvo, a un establo, y así vino a ser parte de la raza humana. El segundo punto, la segunda calificación para el planeta redentor es que tiene que pagar el precio. Si él quiere redimir a esa persona, tiene que tener el dinero para poder pagar lo que se le cobre. Entonces, Jesús tuvo que estar, después que fue nuestro pariente redentor, ¿qué tenía Jesús para pagar? ¿Con qué pagó Jesús? Con su propia sangre. Primero de Pedro dice que no fuimos redimidos con cosas corruptibles como plata y oro, sino por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un cordero sin mancha. Entonces, tiene que ser pariente, tiene que tener el dinero para pagar el precio, y tercer calificación es estar dispuesto, tener esa voluntad. Así que nosotros nos tenemos que disciplinar para poder ser pariente redentor, como Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo tengo el poder para deponerla y tengo poder para volver a tomarla. Así que Jesús tenía todas las cualificaciones para ser pariente redentor. Así que era pariente, tenía lo que se necesitaba y tuvo la voluntad. Oí una historia de una mujer judía que adoptó a una niña. La historia es que cuando Adolfo Hitler fue a Polonia para llevarse a los judíos a los campamentos, y venían los soldados nazis a los pueblos, llegaban a las ciudades y se llevaban a todos los judíos que estaban en las ciudades, los subían en carros de trenes para llevarlos a los campos de concentración y así matarlos. Así que en este caso los soldados estaban empujando gente para que subieran a los vagones de tren. Esta señora que llevaba a su hija, el policía soldado le preguntó, ¿esa es tu hija? Aquella mujer, con mucha compasión, vio a una mujer que ella conocía como cristiana, que estaba a la orilla de la calle, y aquella mujer ansiosamente le dijo al soldado, no, es hija de aquella señora es su madre. Aquella señora lo aceptó, se la llevó, aquella niña judía la llevó a su hogar, la adoptó, le ayudó en su crecimiento, en su propia casa. Así que esta mujer extraña, por ser creyente, actuó como redentora de aquella muchacha. Y así que esa niña cambió. El refugio que necesitamos, que es el refugio mayor, no es un paquete de estímulos de un cheque del gobierno. El refugio que necesitamos no es una vacuna contra el coronavirus, sino que el refugio que nosotros necesitamos es la persona, una relación personal con el Hijo de Dios que se llama Jesucristo. Tú puedes tener... Ahora veremos que el cristianismo no es credo, es una persona, no es una institución, no son ritos, es una persona, y es esa persona de Jesucristo. Así pues, para Job, su refugio fue personal. Para Job, su último refugio es una persona, redentor, como él le llama, redentor. Nosotros podemos tener toda la sabiduría de Salomón, todas las riquezas que tuvo Salomón, podemos tener todas las misericordias de la Madre Teresa, pero si no tenemos a Jesucristo, no tenemos nada. Veamos que Job dice, Job 19:25, dice, yo sé que mi redentor vive. Cualquiera que sea lo que Job tiene en mente, hasta este punto, Job estaba escribiendo en los tiempos de los patriarcas, en tiempo de Abraham, Isaac y Jacobo, cualquiera que sea la persona que Job tiene en mente, él sabe que es alguien poderoso. Algunas gentes han interpretado este verso 25 de que Job sabía que había alguien con poder que era, que estaba vivo. Es lo que, si yo leo el contexto con cuidado de este pasaje, este no es un pensamiento ligero que Job tenía. Espero que me comprendan. Esto es algo más que un pensamiento ligero. Job identifica a alguien que le llama Redentor vivo, y a la misma persona que dice y da testimonio que está vivo hasta el fin. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Por qué dice que al fin? Y al fin se levantará sobre el polvo. Así que esto suena bien claro como una expresión del Nuevo Testamento. Suena como algo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Jesús dijo en Apocalipsis 1:18, yo soy el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos fueron a la tumba y el ángel les dijo, ¿por qué buscan al vivo entre los muertos? En Romanos 6, verso 9, el apóstol escribió, Romanos 6, 9, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de él. ¿Por qué es que Job da testimonio que su Redentor vive? ¿Por qué Job piensa un Redentor? ¿Por qué? Porque Job sabe que un Redentor muerto no le sirve de nada a nadie. Solamente un Redentor vivo. Una persona viva puede redentar. Un doctor no puede ayudar a los enfermos. Un agricultor no puede plantar sus campos y cosechar. Un albañil muerto no puede construir ninguna. Así que un Redentor, para ser Redentor, tiene que estar vivo para poder comprar aquellos terrenos y restaurar la herencia a sus dueños. Tiene que ser alguien que está activo. ¿Por qué les enseño esto? Enfáticamente es porque muchísima gente, en lugar de confiar en Dios y en Jesucristo, confían en ciertas religiones, pero están perdidos porque esa persona que ya murió no puede hacer nada por nadie. De vez en cuando una persona muerta no dice nada, pero así hay mucha gente que se confunde. Jesús diferente. Muchas gentes siguen a Buda, Mohammed. Mohammed murió por el año 632 después de Cristo. Su tumba está y cientos de miles de gentes llegan a rendir luto y pesar a Mohammed. ¿Por qué? Si saben que está muerto. Para nosotros los cristianos, toda Pascua de Resurrección o de Pascua Florida, millones y millones de cristianos nos reunimos para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesús. Oí la conversación de un ateo que tenía con una niña adolescente, y aquel hombre trató de burlarse de la niña. Dijo, si tú eres cristiana y tú sabes bien que hay muchísima gente que cree de formas diferentes, de que hay muchos mesías y que muchas creen, muchas gentes hasta dicen que son mesías, ¿cómo puedes tú estar segura cuál es el verdadero mesías? Aquella muchacha contestó, eso es fácil contestarte. El hombre que se levantó de los muertos, ese es el que yo estoy siguiendo. Ese es el que es el mesías. Muchas gentes aseguran de que son mesías o han tenido experiencias con el mesías, pero Job abrió y sabía que su refugio era una persona. El punto número 2 de Job es, Job sabía que su refugio es personal. No solamente una persona, sino que era un refugio personal. Job dice acerca de este Redentor vivo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Notemos que Job es específico, no lo dice en general. No está diciendo hay un Redentor en cual yo, o uno de varios Redentores. No está diciendo, o déjenme decirles mi mamá es mi redentora, o el redentor de mi mamá, este es mi redentor y está vivo. Muchas gentes hablan acerca de Dios como que es una persona muy lejano y dicen, el buen señor, el hombre grande que está ahí arriba. Todas esas cosas que dicen las gentes que no tienen contacto, no tienen fuerza. Yo te pregunto, ¿es tu señor? ¿Es tu salvador? ¿Es tu redentor? Es como, por ejemplo, yo tengo mi esposa. Antes de casarnos, era mi novia. Pero después del día 13 de junio del año 1981, de ahí acá, es mi esposa y le puedo llamar, hey, ahí está mi muchacha, ahí está mi esposa, lo digo con toda seguridad porque es mía. Y puedo decir con toda seguridad, aquí está mi muchacha, es mi redentora. Yo sé que mi redentor vive. Así que tú tienes en tu relación llamarle a Jesús tu redentor o nomás dices el redentor. Timoteo, Pablo dijo en 2 de Timoteo 1:5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Sí, yo sé que tú creciste por la fe de tu abuela Loaida y la religión de tu mamá Eunice. Jesús dijo a Nicodemos, Juan 3:3, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No decir quizás, sino que tienes, ya que tú tienes una familia muy cristiana y tienes toda tu confianza en eso, no. Tu confianza tiene que ser en Cristo directamente, porque la salvación no es para los primos de los hijos de Dios, es para los hijos de Dios. Cuando una persona viene a Jesucristo, lo primero que hace, experimenta un cambio hermoso, maravilloso. Así que tu relación con Jesús debe ser personal. Como Job dijo, mi redentor vive. Y Job tiene la confianza, completa confianza. Yo creo que ustedes noten en el verso 25 y en el verso 26, Job usa el término yo sé, no que quizás. Y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios. He de ver a Dios. Él dice en este cuerpo que ustedes ven, he de ver a Dios. En el hebreo original es enfáticamente, sí, yo sé, estoy seguro. Así que es en forma enfática. Es importante porque hay muchas cosas que Job no sabía. Y Job lo menciona en todo su libro, porque Job hace 330 preguntas en todo su libro. Este libro de Job tiene 330 preguntas que hace Job. Aún en el verso 23, Job dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro? Naturalmente que están escritas en un libro. Tú y yo sabemos que aquel pensamiento de Job se le cumplió, aunque él no lo sabía. Él solamente sabía que estaba sufriendo, porque sabía, él no supo la plática que tuvo Dios con Satanás cuando vino Satanás con los hijos de Dios. Así que hay muchas cosas que Job no sabía, pero ahora Job sabe algo. Job está confiado de que sabe lo que está diciendo. Por ejemplo, yo te puedo decir, nunca desprecies lo que sabes o lo que conoces por lo que no sabes o no conoces. Nunca, nunca lo dejes. Hay muchas cosas que sabes, guárdalas. Hay muchas cosas que puedes figurar, así que, y tú las buscas. Pero hay algo que tú sabes con toda claridad. Eso es lo que tienes, a lo que tienes que aferrar. Nunca dejes lo que sabes por lo que no sabes. Si tú eres un cristiano, debes de saberlo. Debes de tener esa tremenda confianza, tener esa seguridad soberana del día que tú mueras vas a ir a la presencia de Dios, porque la Biblia nos promete enfáticamente de que 1 Juan 5:13 dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el Hijo del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, si alguien te pregunta, Skip, ¿tú sabes que eres salvo? Yo digo, lo sé, estoy seguro de que soy salvo. Yo una ocasión cuando comencé mi vida, que antes que yo viniera a Cristo, le hice la pregunta a un clérigo de mi religión: ¿cómo puedo saber que voy al cielo el día que muera? Él básicamente me dijo, pues no puedes saber hasta que mueras. Y yo le dije, oiga señor, ¿cómo puedo saber que yo voy al cielo? Él me dijo, cuando te mueras lo sabrás si vas al cielo o no. Recuerdo haberle dicho, eso es un poquito tarde de saber que estaba equivocado. ¿Qué tal si en estos días tú vas a tu doctor y el doctor te dice, quizás tengas cáncer, quizás no? Entonces tú le vas a decir, doctor, ¿cómo puedo saber si es cáncer o no? Si él te dice, bueno, si te mueres de ese cáncer, pues vamos a saber que tenías cáncer, ¿verdad? Eso sería muy tarde, un diagnóstico muy incómodo que no me ayudaría para nada. Tú puedes saber, tú puedes tener la seguridad que tenía Job de su Redentor. Entonces, si alguien te dice, ¿cómo pues estás tan seguro que fueres salvo? Yo estaba presente a Dios cuando Dios me salvó. Yo recuerdo aquel incidente. Yo recuerdo cuando le contesté a Dios, mi corazón cambió. Y yo no vi luces del cielo, pero me sentí que ya no tenía culpa de pecado. Y también mi vida cambió y muchas gentes me lo decían, que notaban mi cambio. Así que esos son mi testimonio. Eso no es arrogancia, eso es confianza. La confianza es creer que Dios no es arrogante. Creer que Dios está contigo no es arrogancia, es tú te humillas en la presencia de Dios, adoras a Dios por Dios, y de esta forma puedes saber. Y tú lo puedes saber, y yo también lo puedo saber. Una persona me envió una fotografía que yo guardo y lo leí en un libro, pero una persona me envió una tarjeta donde hay lo que está escrito en una lápida en la tumba de un muerto y dice, extraño pasa porque yo también así pasaba por las tumbas. Lo que tú eres hoy, así fui yo. Y así como yo me encuentro hoy, un día te encontrarás también tú. Entonces, prepárate para la muerte y sígueme, porque me seguirás. Esa es una lápida, pero alguien que estaba pasando por ahí leyó aquel dicho, y cuando decía, sígueme, porque como yo estoy, aquel escribió, ¿cómo te puedo seguir? No te seguiré si no sé para dónde te fuiste, si para arriba o para abajo. Así que espero que hayas ido para arriba. Job da su testimonio. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que aunque mi carne sea destruida, en mi carne o con mi propia carne veré a Dios. Así que Job sabe que su refugio es una persona. Job sabe que su refugio es personal. Ahora vamos a ver que Job sabe que su refugio es perpetuo. Job habla como en una forma segura, en una forma interior, como que sabe lo que está diciendo. Veamos lo que Job está diciendo. Después de desecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Cómo que dice después de que la piel sea destruida o deshecha? Y así va a ver a Dios. Continúa diciendo, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esa es la fe de Job. Esa es una poesía hebrea. Es poesía hebrea que tú puedes ver cómo se escribían en las Biblias, como era un paralelo hebreo. Es una forma poética hebrea que puedes decir como Job, Yo sé que ya no tengo esperanza de esta vida, pero tengo una esperanza después de la resurrección. Veré a Dios. Job está viendo más allá de su tumba. Sabe que morirá y sabe que su cuerpo se está deteriorando, pero Job sabe que va a vivir para siempre. Esta es una pregunta. Job no estaba muy contento, disfrutando la vida en su casa, quizás comiéndose unos sabrosos tamalitos, contento viendo sus siervos, su economía estaba buena, pero de repente se encontró sentado en un montón de ceniza, recostándose y rascándose con un pedazo de tepalcate, y sabe que va a morir. Sabe que un día lo van a poner bajo tierra después de que muera. Es como oír la plática de un manejador de un taxi a la persona que llevaba, y la persona le decía que se estuviera aquí, ahí, y le dijo el taxista, no importa si seguimos caminando o nos detenemos, la mira continúa marcando y así me vas a pagar. Así nosotros estamos caminando. La pregunta es, ¿a dónde vas? La mira continúa caminando, caminando, pero Job sabía de que si él perdía todo, hasta su propia vida, él sabía dónde iba. Job sabía de que aquel cuerpo que tenía, aquel cuerpo y aquellos ojos que tenía, con esos ojos él vería a Dios. ¿Cómo? Sí, es que hay una sola explicación. La resurrección. Job sabía que su cuerpo se iba a deteriorar y morir. ¿Cómo es posible que con sus ojos, la única forma es que Job sabía que tendría un cuerpo resucitado? Siglos antes del Señor Jesucristo y la resurrección del Señor Jesucristo, siglos antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, por la era de los patriarcas, Job ya había entendido de la resurrección. Así que la resurrección es un concepto nuevo. No es concepto del Nuevo Testamento, porque la resurrección va hasta la revelación que Dios nos revela, mucho más atrás de él. Así que un chamaco de segundo grado escribió una carta a Dios diciendo, oh Dios, mi abuelito me dice que desde que él era niño tú vives, así que ¿desde cuándo existes? ¿Qué tantos años existes? Así que Dios va tan lejos hasta la revelación. La consistencia de la revelación es un hecho. Es un hecho. Así que nuestro refugio es perpetuo. Nuestro refugio está más allá de nuestro cuerpo arrugado. Nuestro refugio irá más allá de nuestras arrugas. Yo me alegro mucho. Y yo espero que nuestro refugio es perpetuo. No importa cuántos años vivamos con este cuerpo adolorido, que nos va a continuar molestando, pero nuestra vida es eterna. Amigos, hermanas, hermanos, familia de Dios, si Job tuvo esa gran convicción siglos, siglos antes de la existencia del Señor Jesucristo, ¿cuánto más nosotros debemos tener esa convicción de que resucitaremos? Jesús, nuestro Salvador, dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que en mí cree nunca morirá. Y él lo comprobó cuando él resucitó de entre los muertos. Jesús dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Yo lo creo. Y yo lo creo y lo personifico. De que Dios, Jesús es un pariente redentor. Ahora yo te pregunto, ¿lo conoces tú? A lo mejor vives 60 años de edad, a lo mejor vives hasta 100 años en esta tierra, pero vivirás para siempre en alguna parte, en el cielo o en el infierno. Esta vida, ya sea que seas como Job, o ya sea que te suceda como a Job, que sufras por un tiempo, pero yo sé que con esta coronavirus COVID-19 que nos está atacando, reconozcamos, esta vida que tenemos es una práctica de lo que vamos a vivir, lo que la vida es. Lo que estamos viviendo es una vida, es un ensayo, como un día verás a Dios. Va a haber resurrección para los justos y para los injustos. La Escritura lo dice con toda claridad en 2 Corintios 2:5. Si no estás seguro, es muy simple. ¿Por qué nosotros estamos tan seguros? Porque la Biblia nos lo promete, lo entendemos. Y es algo tan fácil de que tú puedes ahorita mismo hacer un pacto con Dios y salir de esta vida con la seguridad de que vas a la presencia de Dios. Vamos a hacer una oración simple. Tú dirás, esto suena muy elemental, una simple oración, muy elemental. Si me dijeras que tengo que hacer una peregrinación alrededor del mundo, me sentiría como que hice algo que merece mi salvación. Pero si me voy de rodillas por un kilómetro hasta que llegue a la capilla fulana, a lo menos siento que hice algo por mi salvación. Yo te digo, no hay nada que puedas hacer por la salvación, porque la salvación es gratis. Tienes que entender que la salvación no tiene precio. Jesús dijo, cree en mí, y Dios te dice, cree lo que mi Hijo hizo por ti, y ese es el regalo que Dios te da. La salvación es gratis. Así que lo único que tienes que hacer es humillarte en la presencia de Dios y venir y reconocer la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras. Ahí donde quiera que te encuentres, vas a hacer esta oración, repite después de mí, di esta oración de lo profundo de tu corazón, de lo más profundo de tu corazón. Estás haciendo un compromiso que va a cambiar tu vida para siempre. Si tú lo deseas, dile a Dios, Señor Dios, yo te doy mi vida hoy mismo. Reconozco que soy pecador. Yo sé que he fallado. Yo sé que he quebrantado tus mandamientos. Y no merezco la salvación. Perdóname, Señor. Yo creo en Jesús. Y pongo toda mi fe en Jesús. Yo creo de que Jesús entró a este mundo pecaminoso. Él murió en una cruz. Y Jesús derramó toda su sangre por mí. Jesús pagó el precio por mis pecados para que yo quede libre. Jesús resucitó entre los muertos para comprobar todas sus promesas que nos dijo en sus escrituras. Señor, yo lo creo. Así que me separo de mi vida pecaminosa, me arrepiento de haberte ofendido y acepto a Jesús como mi Salvador y mi Señor. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Ayúdame a vivir para ti. Así te lo pido y lo espero y lo recibo en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, yo quiero que nos envíes un texto a este número telefónico que es número telefónico. Que si me lo encuentro, es el número 505-509-5433. O si no, también, si estás en la internet, ve a la página llamada calvarychurch.org. Y así tú puedes ponerte en contacto con nosotros y de esta forma te podemos mandar material que te ayude en tu caminar con Dios. Y hasta te podemos decir, felicidades, felicidades, te felicitamos. Así que continuamos en la presencia del Señor, en alabanza y adoración. Así es, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922. 1-888. Repito el número. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95700 7, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Repito, el número postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al día 17 de mayo del año 2020.